COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes y bienvenidos al primer Duros a 4 pesetas de este 2021 en COPE más Valencia. Ya saben que somos el programa de economía de esta casa y hoy, entre otras cosas, vamos a aprender cómo podemos aprender culturalmente cosas del mercado chino para poder también vender los productos de la comunidad valenciana y hacer negocios. Esto es una de las cosas, pero hay más que empiezan ahora aquí en el Duros a 4 pesetas. Comenzamos.
Duros a 4 pesetas.
Empezamos saludando a Aris Cañero, director general de PIX, una escuela de negocios de referencia en Valencia, con quien vamos a hablar de la situación económica post-COVID. Aris, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo han afrontado los directivos y las empresas valencianas hasta ahora la crisis derivada de la COVID-19?
Pues de manera muy dispara, dependiendo del sector, ¿no? Hay sectores que se han tenido que buscar la forma de contener la pérdida de ingresos y han buscado las fórmulas más adecuadas para su sector, y otros que, sin embargo, pues lo que han hecho es prepararse a aprovechar las oportunidades que salían del cambio que se ha producido con el COVID, y bueno, pues están trabajando mucho en ser más competitivas, ¿no?, para cuando surja la recuperación.
¿Qué expectativas percibes desde PIX que tiene la empresa valenciana en este nuevo año, en el año 2021?
Pues de nuevo todo está condicionado, por supuesto, por el calendario de las restricciones que va a haber, ¿no?, en movilidad, en consumo, etcétera, ¿no? Al final todo el mundo está preparado para, o está intentando prepararse para cuando las restricciones sean menores, pero mientras tanto pues lo que se está haciendo es intentar contener la situación, ¿no? Contención. Entonces, ¿las expectativas cuáles son? Incertidumbre todavía, en este momento hay una incertidumbre sobre cuándo podrá ser la fecha, y quizá pues la esperanza de que la situación cambie y puedan empezar a tener fruto todo lo que se está haciendo, ¿no?, todo lo que se está invirtiendo.
¿La crisis ha reducido la inversión que hacen las empresas en formación?
No.
¿Es un momento también para poderse formar?
Efectivamente, para poderse formar y para poder transformar sus orientaciones, ¿no? Las dos cosas. Y además las dos cosas generalmente van muy ligadas, ¿no? Ahora mismo los profesionales tienen, en algunos casos, más disponibilidad. También es cierto que se van a enfrentar a retos para los que no estaban preparados o para los que no habían contemplado, por lo menos a corto plazo, como por ejemplo la transformación digital. Y la formación es quizá la forma más rápida de acelerar esos cambios dentro de la organización, ¿no? Entonces yo creo que sí, nosotros hemos percibido este año un mayor número de interesados, más inscritos en los programas, y yo creo que eso sí, sin duda, puede ser una consecuencia de la situación actual.
Estamos hablando de esta nueva, digamos, situación a raíz de la COVID-19. Hace que muchas empresas estén adaptando. ¿Eso también hace que se tengan que formar para aprender esas nuevas habilidades, como el teletrabajo, el hecho de internacionalizarse o de digitalizarse más?
Sí, el teletrabajo yo creo que ha sido sorprendente lo rápido que se ha incorporado al puesto de trabajo. Ha sido cuestión de pocas semanas, ¿no? Y además una inversión relativamente acotada. En otro tipo de digitalización, que no es únicamente el teletrabajo, como por ejemplo puede ser la gestión autónoma de ciertos procesos productivos, la mejora de los procesos logísticos, y sobre todo lo que es la relación con otras empresas y con otros particulares, el comercio electrónico entre empresas y el comercio electrónico con particulares, es donde más ha habido que invertir y todavía queda mucho por invertir. Es decir, entonces en esas áreas es quizá donde más formación se está necesitando, transformación digital de la industria, transformación digital del sector servicios y el comercio, y ahí es donde estamos haciendo nosotros también la apuesta en este momento.
¿Y cómo se ha adaptado PIX a las actuales circunstancias a la hora de formar? Porque también ha cambiado mucho la manera de enseñar, de formar a las personas.
Totalmente de acuerdo. Además, siempre nuestra experiencia de usuario se ha basado en un contacto muy presencial. Trabajar en equipo es una de las cosas que más ayuda a un directivo, además de tener un gran número de profesores muy buenos, es tener también compañeros de los que con los que compartir experiencias, con los que debatir, con los que de los que aprender, ¿no? Entonces esa nuestro gran temor cuando tuvimos que pasar durante el confinamiento a un formato telepresencial era precisamente perder esta esencia, este contacto humano, ¿no? Entonces desde entonces, desde aquel periodo y en cuanto pudimos volver ya en fase 2 en a finales del mes de mayo, aquí en Valencia, hemos trabajado muchísimo en conseguir una experiencia híbrida que sea que mantenga esos principios de cercanía, de colaboración. En este momento, en nuestras aulas, en todas, hemos dispuesto muchas cámaras en distintos ángulos, varias pantallas, de forma que un alumno, en función de sus necesidades de situación puntual cada semana, puede asistir al aula o puede conectarse en remoto, y en todo momento todos están viendo, todos están escuchando y todos están participando como si estuvieran presentes. Eso ha supuesto una inversión importante en tecnología, ha supuesto tener que poner personal adicional en el aula, profesionales que se encarguen de mantener siempre activo la tecnología, pero además también la fluidez en la comunicación entre todos, presentes o remotos. Y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. En este momento los alumnos están muy contentos de cómo lo estamos haciendo y además nos ha abierto nuevas posibilidades. Nosotros, en aquellos programas que somos más conocidos a nivel de toda España, estamos teniendo alumnos de bastante lejos, de regiones muy lejanas, y esto es gracias a que esta gente se puede estar conectando remotamente, cosa que antes no permitíamos, ¿eh?
Pues Aris Cañero, director general de PIX, una escuela de negocios de referencia en nuestra tierra, en Valencia, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE más Valencia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
La formación intercultural se ha convertido en algo imprescindible para los directivos de empresas que hacen negocios en el extranjero. Ya sabemos que es muy complejo abrirse camino en mercados lejanos, muy competitivos, pero en muchas ocasiones esos obstáculos se vuelven insalvables por las barreras y diferencias culturales entre los interlocutores. Diversity and Innovation Academy realiza formación in company y general para personas que deben tratar con gente, en especial en China, pero también en otros países, que es una actividad que es considerada más importante para que conocer la fiscalidad o las leyes de los países en los que se va a hacer negocio. Vamos a saludar a Yuli Park, la facilitadora intercultural y profesora de idiomas. Yuli, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Antonio Liu Yang, que es abogado chinadés y formado intercultural y socio fundador de la Diversity and Innovation Academy. Antonio, muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Yuli o Antonio, no sé quién de los dos me quiere responder la primera pregunta, pero ¿cómo o qué consiste una formación intercultural?
Pues bueno, a ver, una formación intercultural básicamente se trata de concienciar a la gente, ¿no? De que hay unas diferencias culturales, ¿no? Que pueden llegar a ser una traba en la comunicación. Y bueno, eso hace que, bueno, o que pierdas negocios o que haya un mal ambiente en tu empresa. Y está claramente demostrado que bueno, las empresas que no tienen, bueno, que no tienen una competencia intercultural fuerte, pues sufren pérdidas.
Respecto a China, ¿hay también un choque o una diversidad cultural que puede hacer que se pierdan los negocios o que no entendamos a la cultura china o que ellos no entiendan la cultura valenciana? ¿Qué diferencias hay así, básicamente?
Totalmente.
Antonio.
Que hay mucha diferencia en ese sentido y muchas similitudes. En ese sentido, lo que hacemos en la competencia intercultural es mejorar tanto los conocimientos como las actitudes como las habilidades. En ese sentido, un expat, ¿no?, valenciano que va a China, en ese sentido, pues en su cabeza hay una China, entre comillas, imaginaria,
sí,
en ese sentido, y a través de los conocimientos, lo que le actualizamos los conocimientos, ¿no?, en una China más actual, cómo piensan los chinos de cara a los propios chinos y de cara a los extranjeros que va a hacer negocio en China. En ese sentido, luego la parte de actitud, no es lo mismo una mentalidad cerrada pensando que los chinos son X, ¿no?, o los chinos hacen tal, que una mentalidad más abierta, más aceptando la realidad que existe, ¿no?, y buscando las ventajas propias de su producto, de sus servicios, de un mercado hipercompetitivo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y de ahí nace la parte de habilidades, es decir, entrenar tus propias habilidades comunicativas de cómo hacer las cosas en un mercado diferente.
Uh-huh. ¿Eso también pasa a nivel chino con los españoles? ¿También tienen estas ideas preconcebidas? ¿Cómo nos ven?
Sí, tiene muchísimas. De hecho, nos ven... Claro, es que ahora mismo, actualmente, ¿no? Pues es un mundo cambiante. Uh-huh. El post COVID-19 ha cambiado muchísimas cosas.
¿Y tanto?
De hecho, a mí no me gusta entrar en estos temas porque al final, pues mira, como no saben qué está pasando en el mundo. Pero previamente al COVID-19, pues me veía gente muy pasional, gente que no solo trabajamos, ¿no?, de 9 a 9, como está pasando ahora en China, que está súper de moda, ¿no?, 9 a 9, 6 días a la semana, sino sabemos disfrutar de la vida, ¿no? A la vez también podemos ser competitivos trabajando de nuestra manera. Y es verdad que el ritmo, la percepción del tiempo, muchas veces nos ven más lentos. ¿Ah? Y es algo que desde aquí también vemos más lentos en la parte china. Cuando estamos trabajando, cuando estamos negociando, de repente desaparecen los interlocutores y es que se puede tenemos que analizar caso a caso en esos sentidos, que lo hacemos en nuestras formaciones, que es las percepciones mutuas. Muchas veces no es como son, sino como nos perciben, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que no desmentir, sino darle otro punto de vista para ver cómo trabajamos y de qué forma trabajamos, y viceversa.
Y ante esa situación, vosotros ofrecéis formación, que no sé si es online, presencialmente, para que los españoles, los valencianos, podamos ir a hacer negocios a China y entendamos también la cultura china, ¿no?
Correcto.
No, totalmente. Correcto.
¿Cómo son estos cursos?
Ahora es más online que antes, ¿no?
Sí. ¿Y cómo son estos cursos? ¿Qué enseñáis, Yuli?
Pues mira, hacemos un poco de todo, pero lo queremos hacer muy práctico, ¿vale? Porque primero, a la gente a la que suele ir dirigido normalmente pues no tiene tiempo, ¿no?, para estudiarse un taco de teoría. O sea, lo intentamos hacer muy ligero, pero para que les... Nosotros sembramos un poco lo que es la semilla de la duda, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a través de muchos casos prácticos, de mucha reflexión, pues, no sé, nosotros intentamos hacer que enfoque la gente, ¿no?, pues lo que es la comunicación desde otro punto de vista diferente. Los cursos suelen ser, pues, normalmente damos, pues, irremediablemente tenemos que dar un poco de teoría, eso es así, pero luego, pues, hacemos muchas actividades, hacemos que hagan mucho networking entre ellos, y así, bueno, que sea muy participativo para que la gente pueda un poco...
Y que no se aburra, ¿no?, durante la formación.
Uh-huh. Sí. Que sean divertidos los cursos, ¿no?
Sí,
y por lo menos entretenidos, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, que ahora llevamos un año con el tema de formación online, pues la gente, esto no es una grabación de un vídeo, sino pues ofrece el formato vídeo y ya está. Uh-huh. Es mucho más interactivo, estamos trabajando la parte de valores, que es realmente la parte invisible de la mentalidad, ¿no?, de poner en común las cosas y pensar las cosas antes de ejecutar.
Uh-huh. Es muy interesante, sin duda, lo que ofrecéis. Yuli Park, facilitadora intercultural y profesora de idiomas, y Antonio Liu Yang, abogado chinadesque y formador intercultural y socio fundador de la Diversity and Innovation Academy. Muchísimas gracias por atender la llamada de Copemas Valencia.
Muchas gracias.
Gracias.
Duros a cuatro pesetas.
Y vamos a acabar el Duros a Cuatro Pesetas hablando con Jesús Martínez Tormo. Él es emprendedor, fundador y responsable creativo de Somnis, una de las referencias en animación en la comunidad valenciana. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es Valencia puntera en animación?
Totalmente. Tenemos a profesionales que están trabajando alrededor del mundo, Francia, Estados Unidos, Alemania... Y son realmente personas que están siendo seleccionadas para producciones de primer nivel.
¿Quién son los clientes de la animación? ¿Son las televisiones, plataformas digitales, los videojuegos o incluso la educación y las empresas?
Realmente la animación tiene un abanico de posibilidades muy amplio, ¿no? Uh-huh. Porque... Al principio, pues años 50, años 60, 70, la animación estaba dirigida exclusivamente a televisión y a cine. No había otras opciones, pero con la irrupción de las nuevas tecnologías, internet, videojuegos, La animación tiene cabida en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, tanto en documentales podemos visualizar cómo es una reacción atómica dentro de una central nuclear por medio de la animación, como podemos animar un personaje para un videojuego, etcétera. Es decir, que la amplitud de miras que tiene la animación en la industria es amplísima.
¿Y Jesús, hay apoyo por parte de las administraciones para el desarrollo de la animación?
Sí que las hay, aunque en un poquito reducidas, deberían de ser mayores. Más que nada lo que quería comentaros es, en, por ejemplo, películas que han sido muy afamadas, que tienen mucha, que han tenido una repercusión muy alta fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo Klaus, que están nominadas a premios como a los Oscars, por ejemplo, y sin embargo, dentro de las administraciones este año solamente hay un largometraje que ha sido nominado para los Goya. Y solo ha sido nominado para los Goya porque solamente ha habido uno que ha sido subvencionado, que es el tema de La gallina turuleta, por ejemplo. Esta película es la que va a ganar este año el premio Goya porque realmente no hay más largometrajes. Y no hay más largometrajes porque no ha habido más inversión en grandes proyectos de animación por parte de del Estado, ¿no? Y esto es una cosa que deberíamos de solucionar, porque con tanta fama, con tanta repercusión que tiene fuera de nuestras fronteras, y que aquí dentro de España le estemos dando
tanta importancia.
Tan poquita, exacto.
Una pregunta un poco compleja. ¿Cuánto hay de tecnología y cuánto de arte en el trabajo de la animación?
Vale, la tecnología no es ni más ni menos que un bolígrafo distinto en la mano de un artista. El arte se lo tienes que poner igual. Lo que es un guión, lo que son el diseño de personajes, lo que son las expresiones animadas, eso tiene que salir de la capacidad artística de cada uno de los artistas que hay dentro del mundo de la animación. Por lo tanto, la tecnología nos presta una herramienta para darle una estética, digamos, distinta, o para facilitar o abaratar los costes de producción. La capacidad artística sigue estando innata dentro del artista.
¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora desde Somnis?
Pues como la mayoría de las empresas, nos dedicamos a hacer producciones para terceros, es decir, lo que se llama servicios. Pues en servicios podemos hacer desde publicidad a motion graphics para internet, y luego trabajamos en nuestros proyectos propios. En los proyectos propios Somnis no tenemos aún una posibilidad de poder estar haciendo largometrajes. Nos encantaría, tenemos proyectos, pero como comentábamos anteriormente, la búsqueda de una financiación es difícil. Es cierto que una financiación de un largometraje de animación tiene un coste algo superior que lo que es, no sé, una película o un documental normal de ámbito nacional. No me refiero a las grandes producciones de Hollywood. Pero bueno, estamos entonces trabajando en nuestros cortometrajes, en nuestros capítulos pilotos para futuras series de televisión, y en eso es en lo que estamos trabajando ahora.
Pues Jesús Martínez Tormo, director general de Somnis, que vaya muy bien este año 2021, lleno de proyectos, y que la animación también de la Comunidad Valenciana continúe destacando a nivel internacional. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y os deseo también un feliz año, y que todo vaya genial para todo el mundo.
Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos el viernes que viene por la tarde en las frecuencias de COPE más Valencia. En los controles técnicos hemos tenido a Sergio López. El programa es una producción de Strategy.com. Les ha hablado Kim Esteban. Feliz fin de semana. Adiós.